Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
Muy buenas tardes, gracias por la sintonía. Mucha precaución, mucho cuidado, porque está lloviendo y la gente se excede. En el tránsito hay que respetar la naturaleza. Hay advertencias de inundaciones. Recuerde que por el cambio climático, ahora cuando llueve, diluvia. Y que donde había sequía hay lluvia, y donde había lluvia ahora hay sequía. Me acompañan en esta tarde en el programa En Caliente los senadores Juan Oscar Morales del Partido Nuevo Progresista. Saludos, senador.
Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos los radioescuchas. Para mí es un placer estar contigo en la tarde de hoy.
Y uno de los que venía atropelladamente, porque venía desde Yauco y estaba lloviendo, el senador popular Ramoncito Ruiz Amoncito.
Muchas gracias, Carmen, por darme la oportunidad de compartir con tu radio audiencia hoy 27 de febrero, fecha bien importante para nosotros en el sur del país.
Bueno, y este mes, recuerden, solamente tiene 29. Hablando del sur del país, hablando, Ramoncito, tú estás... La gente se busca fuete para su...
¿Él quiere que le dé fuete?
Es que es sencilla, no. Todo, es año bisiesto, ¿verdad?
Eso es verdad.
Y da la casualidad que hay una decisión que se tiene que tomar precisamente en ese año bisiesto, la fecha del 28 de febrero, Carmen.
Préndame el micrófono, senador.
Sí, estamos aquí.
Hay una fecha, que una decisión que se tiene que tomar, pero eso lo sabe el Partido Popular desde hace... No sé, tiempo, desde hace... como el tren. Lo que pasa que le han dado como bastante... Le han dado bastante cabulla. ¿Se acuerdan cuando decía, dale cabulla? Pues le han dado cabulla al alcalde de Ponce. Una cabulla que no le han dado al alcalde de Mayagüez, que son, ni siquiera,
Carmen,
para senador.
Pero son dos casos bien distintos, el alcalde de Mayagüez versus el alcalde de Ponce.
Sí, porque el alcalde de Mayagüez lo defendió de los federales, no, y dijeron que él era víctima.
El alcalde de Ponce, hay un asunto donde tú no eres culpable hasta que no se te demuestre lo contrario. Hay un proceso que se hinca en un tribunal, hubo unas vistas referentes a todo este asunto, se pospuso el caso en dos ocasiones y el alcalde se sentó con el secretario del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, y con
el
secretario
está poniendo,
del partido y el presidente del Partido Popular
Democrático.
El alcalde
está poniendo al Partido Popular y el futuro del Partido Popular, ya que muchas candidaturas dependen de esa alcaldía. Bueno, me decía un amigo que hasta la gobernación, porque es un distrito grande que mueve votos, el alcalde ha puesto al Partido Popular por encima de su ambición.
Pues mira, eso se sabrá en el día de mañana, 28 de febrero, que vence ese acuerdo, Carmen, donde el alcalde con el secretario del partido, Toñito Cruz, con el presidente del partido, Jesús Manuel Ortiz, se sentaron, pautaron la fecha del 28 de febrero. O sea, nadie puede decir que el doctor en el día de mañana no vaya a presentar su carta referente a la renuncia como aspirante a nuevo término en el municipio de Ponce, ya que hay un acuerdo establecido y que mañana se sabrá públicamente referente a ese acuerdo, esa fecha bien importante. Y lo tengo que decir, Carmen, juega un papel bien importante para el Partido Popular, la alcaldía de Ponce, significa para los dos partidos políticos, por decirlo así, el asunto de la gobernación, el control de la Cámara y Senado, porque Ponce tiene tres representantes de distrito y los dos senadores de distrito.
Pregunto. Y no fue el propio alcalde, a través de su defensa, que pidió que extendieran la fecha, porque hubiera sido antes.
Él pidió, y de hecho, él es el que establece la fecha en el acuerdo del 28 de febrero.
Imagínese que un partido...
Él establece la fecha el 28 de febrero, Carmen.
Que en un partido político, el que está con la soga al cuello, el que está más caliente de trapo de la plancha, es el que establece las condiciones.
Dentro del espacio, en esa reunión, yo te digo, se sentaron y verás el resultado mañana de ese acuerdo del 28 de febrero. Nadie expulsó aquí a nadie. Simplemente hubo un acuerdo establecido y ahí esperemos el día de mañana.
Ramoncito, yo no sé, pero yo pienso como que se le ha hecho un poquito tarde y hace falta algo que antes se veía un poquito más frecuentemente en los partidos políticos, en todos, el altruismo. Cuando se agrupaban como partido era poner el partido primero. Ahora la salvación es individual, olvídate del partido.
Aunque me lleve el partido por el medio.
Carmen, yo creo que en su partido también.
No, lo pasa, yo estoy claro. Pero los acuerdos,
como usted es prestadista, se lo voy a decir en inglés.
Dígame.
To me, yes, that, no.
Está bien, pero sí los acuerdos son para honrarse.
Eso es así.
Y lamentablemente, está lo que hemos visto hasta ahora, todo indica, Carmen, y lo vamos a ver mañana y lo discutiremos con el compañero senador, de que el alcalde de Ponce le tomó el pelo al liderato del Partido Popular. No respetó ese acuerdo que había firmado, no reconoce en el presidente del partido como que la autoridad, después que firmaron, hicieron los anuncios. Él ha seguido en campaña, Carmen. Una persona que vaya a renunciar mañana no hace lo que mi amigo Luis Irizarry ha venido haciendo en las últimas semanas.
Lo que pasa es que, eso va a estar más cuadrado con un dulce coco, no se vuelven bueno. De ese lado. Lo voy a decir porque cualquiera que pongan va a hacer una prolongación de la obra del alcalde. Ahí tienen a la alcaldesa que está loca porque acaba de decir que no va para allá.
Oye, Carmen, y se ha seguido el desarrollo de Ponce, la atención concerniente, y no crucemos el puente sin llegar a él. Hoy estamos a 27 de febrero y el acuerdo es al 28 de febrero.
Usted es elocuente, tiene buen temperamento, como dicen los jueces, buen temperamento jurídico, pero el alcalde ha dejado pasar muchas oportunidades que le ha dado su propio partido. Y es una cosa, una especie de soberbia. A veces uno sobreestima sus atributos y la situación es que ahí los que están acusando son populares que trabajaban con
los ayudantes.
Bueno, ojalá que salga bien, yo no deseo mal a nadie, pero yo veo que a Guillito pues lo trataron distinto, aunque los federales que se llevan por el medio de todo el mundo dijeron que él era una víctima de Mayagüez también.
Y como te dije al principio, son dos casos sumamente distintos.
Ni para senador lo quiere.
Don Guillo está corriendo un proceso ya en un tribunal de causa referente a un caso que se está discutiendo ya en el tribunal, en el doctor no. Veremos el 14 y el 15 de marzo que comienza el caso en discusión sobre las reglas. Y no obstante, algo bien importante, y vuelvo y repito, la fecha del 28 de febrero no ha llegado. Y Toñito Cruz habló esta mañana bien claro, no así Jesús Manuel, pero Toñito Cruz lo dijo públicamente, que hay un acuerdo establecido, que ese acuerdo no se va a mover, que se mantiene la fecha del 28 de febrero, y dijo públicamente a través de diferentes ondas radiales que él se va a encargar que ese acuerdo se haga valer.
Fíjate lo que ha dicho el compañero senador.
Que fue Toñito y no puede sumar. No,
fíjate lo que ha dicho. Porque es que miren, verdad, la falta de carácter del presidente del Partido Popular.
El hombre dice la verdad.
No está bien, sencillo, pero yo quiero hacer énfasis de que Jesús Manuel guarda silencio.
¿Quién es el que tiene esa responsabilidad?
Jesús Manuel, el presidente del partido se llama Jesús Manuel.
En la voz, en los medios.
Qué bueno que lo dijiste tú, no lo dije yo.
Es el secretario del Partido Popular.
Qué bueno.
Adiós, y cuando Carmelo Ríos estuvo 2 años en la secretaría del PNP, ¿hablaba Pedro Pierluisi o hablaba?
Hablaba Pedro Pierluisi, cuando tiene que hablar.
Carmelo Ríos.
El tuyo ni habla, por eso es que está en el problema que está.
Por eso la posición
que
están los partidos políticos es precisamente un secretario que ha tenido una gran responsabilidad, que es el que pauta, se firma junto a ese secretario.
Yo tratando de poner la paz.
Hay que tratar la
paz. Lo dijo él.
Tratando de poner la paz. Le voy a pegar un pellón a los dos. Yo entrevisté a Pablo Colón y le dije, Pablo, acepta lo que dicen de ti. Si están diciendo que tú eres el que manda en Ponce, que te adoran en el tribunal, ¿cómo tú los vas a desmentir? No seas bobo. Andy, acepta lo que dicen los populares.
Hay un dato curioso, ¿verdad?, que nosotros tenemos que discutirlo, y es que este alcalde de Ponce fue el mismo que cuando el Partido Popular le asignó lo que yo llamo un oficial examinador, que era el buen Carlito amigo
Vizcarrondo,
una persona que yo considero, y no es de mi partido, pero lo considero seria, una persona muy buena, y lo votaron de Ponce. O sea, no quisieron ni que entrara Ponce a intervenir con nada del partido. Así que mañana el que él no renuncie a mí no me toma por sorpresa, porque ya ha sido uso y costumbre del alcalde de Ponce retar la autoridad del partido. Y más.
Pero tienen dos candidatos ahí para sentar, no estés desesperado. Bueno, si va a haber perpetuidad. Porque
mira, y pueden haber hasta 5 candidatos que vengan a hacer ese trabajo.
No, pero que va a haber dos, político, está la alcaldesa.
Ya hay dos
y
candidatos.
¿Tú crees que hay dos? Porque,
bueno, hay dos que pueden se han hecho presentes.
Por eso, yo creo que hay más.
Yo creo que hay más.
El hijo de Ico Zaya, no lo descarten de ahí, que también está también.
Y hay candidatos excelentes para seguir esa obra pública en Ponce.
Okay. Para cambiar de tema, yo quiero decir que hay veces que yo veo cosas en la política que me llenan de entusiasmo y de alegría. El amigo Kenneth McClintock Hernández estuvo aquí ayer porque hoy se operaba y él tiene una fecha fija y siempre viene. Él hace muy buenas migas con los más jóvenes populares y de Victoria Ciudadana y del PNP, porque es una especie de mentor por el tiempo que lleva en política y porque empezó bien joven. Pues se operó y me escribe, estoy bien. Y adivina quién estaba a mi lado cuando abrí los ojos. José Luis Dalmau.
Qué bueno.
Esas cosas trascienden.
La amistad por encima de la política.
Sí.
Y el respeto por encima de la política.
No, bueno. Y en los momentos de angustia, ¿verdad?
Aprendamos
y preocupación.
De eso.
Tenemos que aprender. Sí. Tenemos que aprender. Y esas son cositas que me gusta añadirlas, ¿verdad?
Bueno.
Pero que en su partido la cosa no está muy buena, que digamos. Haya cogido. Bueno. ¿De qué partido es Betito Márquez, el alcalde de Tuabaja?
Betito Márquez.
Ajá.
Ese es el alcalde que está apoyando a los del movimiento.
que juramentó y corrió bajo el PNP y el alcalde.
Yo pregunto, yo estoy preguntando.
No, el que corrió bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista.
Que el PNP y alcalde que juramentó con el PNP.
¿Verdad? Yo, mi gran amigo Betito Márquez, pues tengo que coincidir.
Es que hay dos, el hijo, que también...
Sí, me refiero, el hijo es del hijo
Movimiento de Victoria Ciudadana. El hijo tampoco es estadista.
Estadista, por favor, pues no es decir que soy estadista, es con acciones demostrar que es estadista.
Bueno, Betito que, lo eligieron.
No, estadista. Decir lo que es decir, ¿verdad?
A ustedes no les importa si pierde ese alcalde y ponerle malos nombres ni nada, ¿verdad?
No importa. El compañero, si te refieres a las expresiones de Tomás Rivera Chat, reconoció unas virtudes de Betito, excepto
la que era bailarín.
La que era un buen PNP.
Y la puso en duda. Y la que era bailarín entre las virtudes.
Y que era buen maratón. Pero eso es, mira, sí, si Tomás Rivera Chat se defiende solo, yo lo llamo y le pregunto. Le pregunto. Fíjense, la vara debe ser la misma para todo el mundo. Yo escucho gente que dice, no, soy víctima de una persecución porque yo entré en mis endosos. Por ejemplo, Eliezer Molina, sí, entregó los endosos, pero todos los demás entregaron junto a los endosos la serie de documentos
requeridos.
Las certificaciones requeridas.
Claro, entre ellas no una prueba de dopaje, son diferentes para cada droga, pues creo que le faltó la de marihuana y le faltó el crimen, y uno tiene que estar, o sea, limpio de poli baja y uno tiene que entrar a las planillas, ¿verdad?
Y si nosotros no entregábamos eso, tanto el compañero Ramón como este servidor,
no éramos candidatos,
así de sencillo.
Unos requisitos en el código electoral, 8 requisitos indispensables para ser candidato, y entre ellos el asunto de la prueba de dopaje con los respectivos paneles que establece la ley.
Y no era cuando a mí me dé la gana, es cuando lo requiera la ley, y así tuve que hacerlo, entregarlo. Oye, y la ley le aplica
prueba,
a todo el mundo.
Y la prueba de dopaje no podía llevar un sobre abierto, era sellada y certificada.
Si lo llevases abierto, y a mí me pasó cuando fui empleado de la comisión, hubo candidatos que la tentación le dio, abrían el sobre y lamentablemente yo se lo tenía que virar y tenía que hacerse otra prueba de dopaje.
A lo mejor viene de la comisión de estatal de elecciones, era un muchacho bueno, pero entró a la cámara, después al Senado. Lo que quiero decir es que no puede reclamar o poner la vara muy alta. Mire, en el caso de Mariana Nogales, a quien le deseo lo mejor, afecta a Victoria Ciudadana, que es un grupo de gente de standing moral en Puerto Rico. Yo conozco gente extraordinaria que está en ese movimiento. Una persona que conoce política, pero que está acusada de falsedad ideológica y perjurio. Dice, no, pero se le cayeron los cargos de evasión contributiva. Pero, oiga, perjurio. Para una persona de gobierno, para un legislador, perjurio.
Y más aún, Carmen, un legislador. Que el pueblo, la vara de nosotros tiene que ser bien alta porque el pueblo ha perdido la confianza en sus legisladores. Por lo tanto,
esos mismos que
tiene
hoy,
que darse ahí.
Esos mismos que están siendo acusados hoy son los que le han pedido al PNP y a los populares una vara más alta. Entonces, cuando le toca a ellos, pues es otra vara. Vamos a medirla de otra manera, ¿verdad? No es la misma.
Y ¿sabes? En todos los partidos hay gente que lo ha hecho mal y gente que lo ha hecho bien. Pero también cuando uno se pone que uno está más santo que los santos, pues entonces ya la cosa, ¿verdad? Yo les deseo bien a los dos, ¿verdad? Pero la ley es para todo el mundo, nadie está por encima y uno no puede, ni el desconocimiento ni la omisión pueden ser excusa para que uno no cumpla con lo que tienen que cumplir todos los demás.
Eso es así, Carmen, y dentro del espacio, como mencionó Oscar, el país nos mira a todos. El país mira la política. Tú has escuchado que en muchas ocasiones dicen, ¿por qué la apatía del pueblo a participar en los procesos electorales? Tú estás un legislador en un sitio y siempre hay alguien que hace un comentario despectivo. Y sin embargo, de la legislatura de Puerto Rico, tanto en Cámara y Senado, se monta un presupuesto para atender todo lo que corre el país. Todo, todo, todo. O sea, no hay nada que no se atienda allí. Educación, salud, seguridad, agricultura, desarrollo económico. Y son las bases, infraestructura, donde se atiende todos los días. Y tú escuchas a mucha gente que expresan públicamente, no hace falta la legislatura. Es que la legislatura es vital para las leyes que establecen ley, orden y presupuesto
Ramoncito
para la operación de un gobierno completo.
Y Juan Oscar, mal de muchos, consuelo de pocos, porque esto pasa con todas las legislaturas del mundo.
No importa la que vengan, pero dentro del espacio, Carmen, como nosotros, en esta isla 100x35, los 3.2 millones de habitantes, si nosotros, lo que tú dijiste en Mayagüez, a los 30 segundos se saben fajarlo, pues tú tienes que demostrar la calidad y el respeto que el pueblo exige en sus legisladores, porque Oscar está aquí, Ramón Ruiz Nieves, y yo salgo de aquí compartiendo contigo en este espacio con tu radio audiencia, pero cuando yo salgo de aquí, mi horario no termina a las 5:30 p.m. Yo soy legislador, los 7 días de la semana, las 24 horas, la persona que se nos acerca a nosotros, hay que otorgar y darle el servicio, aún estando en la iglesia,
time
en
ball,
el supermercado, en todo sitio.
Time ball, de su partido, nada más y nada menos que Javier Aponte Dalmau, sentado en la misma silla en que estaba usted la semana pasada, me dijo... Ay, no me caigan encima de Albert Torres, y yo tengo que ver la cantidad de pamplinas y de babosería que quieren aprobar como leyes y como resoluciones de felicitación el día del Sancocho Prieto. Ah, no, ese es en Santo Domingo. El día de la Coco Habichuela. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Que las vistas públicas no vienen. Hay que examinar el legislador ciudadano porque las vistas públicas no vienen. Yo lo escucho a usted, pero lo escucho también. Oye, a él.
Y eso fue lo que tuve en un momento dado, que por lo cual se hizo la legisladora a tiempo completo, por los casos que surgían en el Capitolio de Puerto Rico, en Cámara y Senado, donde aquellos que tenían sus oficinas privadas las atendían desde el Capitolio de Puerto Rico.
Los cierres de hipoteca.
Los cierres de hipoteca, transacciones bancarias que se hacían allí adentro. Y vamos a virar para atrás en un momento dado lo que fue lo que se vivió en Puerto Rico, por lo cual se trae la pieza de legislativa, legislador a tiempo completo. Y algo bien importante, Carmen, ¿cuántos proyectos Oscar Morales y Ramón Ruiz Nieves y los que han pasado contigo por aquí han radicado por petición ciudadana? Yo constitucionalmente se acerca a una persona.
Yo le tengo mi repelillo, le voy a decir
algo bien importante antes que tú hables, Carmen, si me permites. En ese asunto de un proyecto por petición, yo siempre pongo por petición y hago constar en esa exposición de motivo la intención de la persona, porque yo no puedo coartarle a nadie.
O sea, que usted se zapatea.
Bueno, porque si hay un proyecto por petición, yo tengo una responsabilidad, no es mío. Se llegó un ciudadano
y reconocer al ciudadano
sí, y sí. En la exposición de motivo se reconoce a ese ciudadano, porque la exposición de motivo no solamente es lo que uno quiere presentar en el proyecto,
pero por petición,
de dónde sale.
Mire, aquí tenemos una buena ley de armas. La trabajó minuciosamente Jorge Culver. En el tiempo fue término legislador y en unión a los
fue otros. Fue la ley de armas completa.
La ley de armas completa. Por petición de un armero, se ponen a legislar lo que está legislado y entonces añadirle.
Dañamos la ley de armas, 245,000 licencias se han otorgado en Puerto Rico.
Apúntame en año una y rayita medio. A Ramoncito, que está inteligente. Le llevo dos. 2-0 a favor mío, apúntala.
La legislatura dañó la ley de armas. 245,000 armas se han vendido en Puerto Rico. Si hacemos un análisis de las armas que se han robado y que hay querellas que se han robado con eso, crearía otro asunto más triste en la discusión pública, porque, Carmen, si tenemos una merma en población, 600,000 habitantes menos, ¿y cómo es posible que aquí en año y medio se hayan vendido sobre 240,000 armas en Puerto Rico? ¿Quién las tiene? ¿Qué se trabajó? Y los armeros descargaron su responsabilidad. Pero antes tú ibas a la comunidad a hacer un estudio del individuo que iba a portar esa arma, si mentalmente estaba preparado.
Porque la arma sola no se dispara, ¿sabes?
No, claro que no.
Es el individuo que está detrás.
Entonces, ahora por ahí ha corrido otro proyecto también, que no hubiese control en la cantidad de municiones que yo pudiera comprar. ¿De qué estamos hablando? Si Estados Unidos está tratando de enmendar la quinta enmienda referente a la disposición y venta de armas y no ha podido hacerlo.
Pero ahora ha habido un escándalo que va a hacer repensar. Uno de los líderes del NRA, del National Rifle, lo cogieron por buscón, por pillo y traquetero. Así se lo pusieron. Tenía no sé cuántos aperocos que había hecho, y algunos.
Por legislación que presentó referente a eso.
Su libro era Como la Noche.
De la Noche. Como la Noche de tormenta y sin luna.
Dios, Carmen, yo quiero hacer una expresión con relación
a lo que... Esa no me la vieron venir, me acordé de ahí.
Las expresiones del portavoz de la mayoría, yo tengo que decirte que yo no puedo estar de acuerdo con esas expresiones, porque sí, allí se ven diferentes proyectos, pero esa no es la norma. Y eso, él trató de generalizar y decir que ese era el día a día.
Pero él dice, vamos a examinar el proyecto, a ver qué creen los que están allí.
Carmen, no es examinarlo. El pueblo se expresó sobre ese particular hace unos cuantos años. Y te voy a decir más. Mira, si el pueblo se expresó, que en un momento dado se hablaba de los privilegios de un legislador, se eliminó el carro.
Todavía piensan que el carro tuyo te lo paga.
La dieta,
se eliminó los gastos de gasolina. Todo eso, el teléfono.
¿Celular?
Y yo tengo en la calle quien te fiscaliza por ese trabajo. Ahora, Oscar responde por su trabajo legislativo, yo respondo por mi trabajo legislativo. cada uno de nosotros y decir de que no hay taller, de que no hay, no, las comisiones están trabajando. Tomás Rivera Chá preside una comisión, yo presido otra, y da la casualidad que yo soy el vicepresidente de la comisión de Tomás de seguridad, y en muchas ocasiones simultáneamente él tiene una vista y yo tengo otra. Oscar pertenece a 5 o 6 comisiones y no puede ir a las 6 comisiones si están convocadas en el momento, porque él no va buscando la asistencia, él va al proyecto que mayor atención le da para determinar qué turno coge sobre esa medida, claro, o qué enmiendas presenta.
Como los proyectos que usted radicó conjuntamente con
William Villafañe, claro, que son ley por parte del gobernador. Y te voy a decir otro. Ahora mismo el gobernador está hablando hoy, que se le dirigió a los pensionados del gobierno, a futuros pensionados, de las enmiendas que le hicimos a la ley 80. La ley 80, cuando se trabajó, que la firmó Wanda Vázquez, establecía que se daba a entender que cerca de 30.000 empleados públicos se podían acoger al sistema de retiro de ley 1447, y hubo un tranque, porque realmente no se establecieron quiénes eran los que se podían ir. En una reunión con Natalie Yaresco, Juan Zaragoza, este servidor, ya nos expresa a nosotros, y Omar Marrero, de que había que definir cuáles eran realmente los no esenciales en el gobierno para dar parte a esa legislación. Que yo hice, me senté, la discutí con el gobernador, monté una resolución conjunta que fue la 177, pasó la firma del gobernador, me la firmó convirtiéndose en ley, para que esos 1.360 que se van hoy, a la fecha del 30 del próximo mes, fueron declarados no dispensables en el gobierno.
Oye, Juan Carlos, entonces a veces el gobierno compartido funciona, ¿verdad?
Bueno, hay cosas que se
funcionan, que son algunas cosas, y hay otras que no.
Y dentro del espacio, sí, sí, pues, Carmen, se va, ese grupo sale y le permite un ahorro sustancial al gobierno. Igual manera que lo que se trabajó con la policía, la ley 81, si se hubiese hecho el reglamento que estableció en aquel entonces la ley 81, tal vez no hubiésemos estado hablando ahora de la ley 42 que firmó recientemente el gobernador, que tiene que ver con el retiro de la policía dentro del espacio. Es lo que te quiero traer. Hay legislación importante, legislación de vanguardia que se discute todos los días, y que uno como legislador mira el calendario de cuántas vistas públicas son, cuál es la que me interesa a mí acudir a ese proyecto y visitarlo. Yo soy miembro de la comisión de Javier de Javier Aponte Dalmau, y él en un montón de ocasiones trae un montón de proyectos a discusión, y los que yo entiendo que yo puedo ser efectivo tomando un turno en el hemiciclo para el diario sesiones, lo acompaño en las vistas, pero no lo puedo acompañar en todo.
Antes de ir a la pausa, y Juan Oscar proviene de la Comisión Estatal de Elecciones, yo conozco un poquito como la palma de mi mano a la Comisión Estatal de Elecciones desde que no era Comisión Estatal de Elecciones. Pero yo preguntaba que por qué no habían dado el informe en respuesta a la licenciada Nelsa López, viuda de el amigo Rafael Hernández Colón, que en paz descanse, y pues que si eso era tan difícil. No lo han dado porque lo refirieron al FBI,
eso es así,
la querella, uh-huh, para que se verifique al chavo lo de los endosos falsos. Así que no es que no se vaya a hacer, no es que no tendrá, es que ya no está en manos de la comisión.
Fue referida, ellos concluyeron su investigación interna, sí, y a base de, imagino que de lo que encontraron,
hallazgos,
de los hallazgos, refirieron la misma a las entidades, FBI, Justicia y otras entidades.
Y el referido sale por la propia presidenta de la Comisión Estatal, claro, de Elecciones, quien hace un anuncio públicamente de que esto no se podía quedar de esa manera. Ahí salieron a aflorar otros asuntos, pero no ha habido declaraciones juradas. En el caso de la licenciada López, sí hay un documento juramentado.
Es importante que haya un documento juramentado.
Sí, hay un documento juramentado. En los otros no lo hay, pero en este hay un documento juramentado, de lo cual le da curso al referido concerniente en la responsabilidad que atañe. Y Carmen, lo voy a decir, no estoy defendiendo a Elmer, pero el funcionario ad hoc que tomó ese endoso tiene una responsabilidad establecida. Y uno de los asuntos que hemos estado discutiendo es una posible enmienda al Código Electoral de Puerto Rico para que ese funcionario ad hoc tenga responsabilidades, porque actualmente no las tiene.
Vamos a ir a la pausa para unos mensajes de nuestros auspiciadores. Regreso con más. Al regreso voy a conversar con uno de Mayagüez. Lleva tiempo. Fue senador como ustedes, pero también fue comisionado electoral. Y es analista hoy día. Eudaldo Báez Galí. ¿Sobre qué? Pues, Ponce, ¿qué va a hacer?
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Por Noti 1630M y por el 94.3 FM está con nosotros el senador Ramoncito Ruiz del Partido Popular Democrático y Juan Oscar Morales, senador por el Partido Nuevo Progresista. Tengo en línea, como había anunciado, al compueblano Eudaldo Báez Galí. Eudaldo, pues además de trabajo como senador, también fue comisionado electoral.
Exsecretario también del
Partido Popular. Exsecretario. No, él ha ocupado casi todas las posiciones, pero como ahora es un hombre libre de polvo y paja y no está postulándose para nada, pues ahora pues están en el rol de analista, pues las canta como las ve. Buenas tardes, Eudaldo.
Buenas, saludos a ti y a los que están contigo.
De una manera bien sencillita, y si te cito mal, tú me lo dices, ¿verdad? Pero te atribuyen decir que en estas cosas, refiriéndote a lo que está pasando en la alcaldía de Ponce, desafortunadamente son cuestiones de mollero. Y uno va a saber quién tiene mollero en una semana y media cuando se vean los resultados en la calle. Pero, según yo lo veo desde acá, el alcalde tiene mollero. El alcalde no atendió a Carlos Vizcarrondo, una figura importante en el Partido Popular, un ex juez del apelativo, un expresidente de la Cámara, que fue como enviado del presidente del Senado, enviado especial, ¿verdad? El alcalde y su defensa fueron los que pidieron que cambiaran la fecha para la vista. Y el alcalde, yo entendí, tú me corriges, Eudaldo, que el que tiene mollero ahí es el alcalde.
Bueno, si él ha llegado hasta aquí, después de haber habido tantos incidentes, tanto judiciales como políticos, es porque indiscutiblemente él se siente con el apoyo del pueblo. Además, hay un factor importante que le motiva a él a tener que dar el frente, y es que mientras él sea alcalde, tiene cierto espacio para poderse defender criminalmente. Y eso es una realidad. O sea, quien está en el puesto, pues tiene más acceso a abogados, más acceso a testigos, más acceso a asesoramiento. Pero indiscutiblemente, Ponce, por ser una cabecera de distrito y por tener la cantidad de votos que tiene, a cualquiera que quiera enfrentarse a un partido central, no importa el partido que sea, y tiene esa carta en su banca. Y acuérdate que el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, en la última elección, tuvieron tanta merma en voto que todos ahora estamos conscientes de que hasta un voto cuenta. Y el Partido Popular está sumamente consciente, y se nota por las expresiones que hace el liderato, de que Ponce es sumamente importante y que podría inclusive costarle la gobernación al Partido Popular.
Si Ponce es importantísimo. Ponce es importantísimo. Pero de igual manera, gente que ha estado años en la política, y ponceños como Ico Zaya, dice que se debió haber hecho algo que no se hizo. Y él dice que no se le debió haber dejado correr, y si quería, que fuera a los tribunales. Porque dice Ico, si Ponce pierde, se pierde todo. Y gente valiosa que está sirviendo en la legislatura, y gente buena que está aspirando, puede colgarse por el carácter mesiánico, por así decir, del propio alcalde.
La ventaja que tiene Ico, primero, que está allí; segundo, que es un líder conocido y está al tanto de lo que la base habla; y tercero, el fue alcalde.
Él dice que el acuerdo que fue defendido hoy, pero gallardamente, por Toñito, que fue a todos los medios temprano en la mañana y dijo, eso no es así, no se le va a dar tiempo, y la fecha es la fecha, y es febrero y termina. Eso hay que dársela a Toñito, que se movió raudo y veloz. Pero dice Ico que ese acuerdo no tiene ningún agarre legal.
En eso yo estoy de acuerdo. Acuérdate que estas cuestiones, los reglamentos de los partidos, aunque se tienen que son ley, y el reglamento del partido, yo no recuerdo que tenga disposiciones que ayuden mucho en este tipo de acuerdos, aparte de que yo no recuerdo haberse hecho acuerdos similares anteriormente. Tendría que irse cualquier litigio a través de la ley electoral y el reglamento de las elecciones, de lo cual también yo no recuerdo que haya factores que ayuden. Aquí, por eso es que yo dije, y me citaron correcto, como tú mencionaste, que esto es una cuestión de mollero político, como lo ha sido tradicionalmente. Estas cosas, estos acuerdos que se llevan a cabo, terminan siendo cumplidos o incumplidos por quien tenga o no tenga el poder político en ese momento.
Te decía, y lo sostengo, que fue muy gallardo Gerardo Toñito Cruz, y dio cara y ha hablado y se ha expresado en todos los medios, y presentó la posición del partido. Pero debió haber hablado Jesús Manuel Ortiz.
La función de un secretario general, y aquí te hablo por conocimiento propio porque lo fui por 4 años, la función de un secretario general es dar el frente en vez del presidente de los partidos. Y eso es así, o debiera ser así en todos los partidos políticos. Yo jamás hice un planteamiento que pudiera afectar ni al partido ni al presidente, que entonces era Rafael Hernández Colón. Así que yo creo que él está en la actitud propia de un secretario general.
Yo estoy agradecida de ti y de por tu tiempo, ¿verdad? Pero la gallina vale 20 reales. Es mucho lo que está en peligro en Ponce. Y ahí tiene que haber, pienso yo, dentro de los partidos, altruismo. Si es que usted corre bajo la insignia de un partido, tiene que haber algún tipo de lealtad al partido, de tratar de poner al partido primero, porque si uno piensa solamente, como dicen muchos, no, la salvación es individual, yo velo lo mío y lo demás, que venga el otro y arree. Pero
tú acabas de decir algo que es muy importante y que está definiendo la política puertorriqueña antes y ahora, y es el factor del yo. Ha habido un movimiento del nosotros éramos nosotros, el nosotros el partido, nosotros el pueblo de Puerto Rico, y todo esto ha ido cambiando al yo. Y desde que el yo se posesionó, que es lo que está posesionado por el alcalde de Ponce y muchísimos otros líderes, pues entonces la política ha tomado unos pisos diferentes.
Bueno, vamos a ver, el tiempo dirá, ¿verdad? Vamos a ver qué ocurre. ¿Tú crees que han tratado con la misma vara al alcalde de nuestro pueblo, a Guillito?
La diferencia es que Guillito ha reaccionado pensando en el Partido Popular. Aparte de que los hechos que le imputan a Guillito son muy diferentes, e inclusive el gobierno federal dijo que Guillito no tenía responsabilidad ninguna. Y Guillito pues tuvo la gallardía de decir me retiro de la alcaldía y después dijo no voy a postularme para senador como él había pensado. Eso le dio un espacio al Partido Popular en Mayagüez.
Pero a Guillito le perjudica que había dicho en el pasado que Mayagüez progresaba cuando el alcalde es popular y los legisladores eran PNP. Porque dijo eso, sí, pero, y dijo, a mí me ayudaron y le dieron a Mayagüez 2010, y eso lo calentó con el liderato de la PAVA.
Pero reaccionó de otra forma en este momento, eso y es eso así. Le ha dado al Partido Popular en Mayagüez, a diferencia de Ponce, un espacio para poder manejar los asuntos políticos locales.
A tus órdenes siempre y agradecida por tu tiempo y por tu disposición.
Igual a ti, Carmen, un abrazo.
Igualmente, se te aprecia. Eudaldo Baigalip. Me parece lo más interesante.
Palabra sabia. Yo creo que fue muy elocuente cuando hace la comparación del alcalde de Ponce versus el alcalde de Mayagüez. Dice que el alcalde de Mayagüez pensó
cuando
en el partido.
Lo digo,
bueno, pero lo dijo, pero tuvo la valentía de decirlo, ¿verdad? Y dijo que había pensado primero en el partido y luego, ¿verdad?, en él. Y en Ponce.
Eso no es únicamente el Partido Popular. No. Y hay un egoísmo, que hay unos líderes que se están buscando chavos para ellos mismos y presentándose ellos mismos. Y yo soy, y tú ayudaste al otro.
Los yoístas.
Dentro del espacio, yo aprecio mucho a Eduardo Baigalí, lo admiro, un ser humano extraordinario que tiene mucho que aportar no solo al Partido Popular, a Puerto Rico. Y dentro del espacio, precisamente lo que yo te expresaba, que los secretarios de los partidos Popular tienen unas funciones, lo decía, que nos daba la razón de la responsabilidad que tiene el secretario del partido, que es lo que ha hecho en todo el día de hoy Toñito Cruz. De igual manera, hace constar el desprendimiento del alcalde de Mayagüez. A diferencia del alcalde de Ponce, y estoy siendo completamente objetivo, el alcalde de Mayagüez tiene un juicio corriendo. El alcalde de Ponce va ahora a una presentación si existe o no los elementos para que ese juicio se dé hacia adelante. Y dentro del espacio, cuando el alcalde estableció la fecha del 28 de febrero, esto no es un secreto. Descansaban que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que ellos habían presentado un caso, esperando que corriera la misma suerte de lo que pasó en Vieques cuando el tribunal revocó al FEI, pues descansaban que lo más seguro eso iba a pasar.
Eso nunca se puede, hacer, y entonces, no puede pensar
entonces,
que
pasa, van a fallar, Carmen, a favor de uno. Tomar la fecha tal vez del 28 de febrero pensando que ese pudiera haber sido el resultado y ahora hay un asunto. Está la palabra del doctor Izarri Pavón, el hombre filantrópico que la ciudad de Ponce conoce, que se ha dado el servicio público, que lo personal y lo privado ha ayudado a mucha gente en Ponce, pues ahora le toca a él esa gran responsabilidad, donde está su palabra, su compromiso, donde hay un acuerdo del 28 de febrero, como dije al principio del programa, compartiendo con tu radio audiencia, que tiene que hacer con Sally Valer. De hecho, la prensa esta mañana, la prensa escrita, salía que se había habido un acuerdo de moverlo, esperar el 14 y 15, y Toñito desmintió públicamente temprano, lo que había surgido temprano en la mañana, lo que había surgido en la prensa del PES. Así que, como dice Eudaldo, y yo le he dicho aquí, y aquí está Juan Oscar, Ponce es una guerra política, Ponce, porque el PNP necesita a Ponce para el control de Cámara y Senado, y el PNP necesita a Ponce para la gobernación, y de igual manera el Partido Popular necesita a Ponce para mayoría en Cámara y Senado, porque Ponce son tres sillas, y Oscar, que es ayuyano, y yo soy lareño tuadeño, Ponce son tres sillas a representantes. Ponce son los dos senadores del distrito de Ponce. Y estamos hablando que en unas elecciones como se pueden estar perfilando del movimiento político de los dos partidos mayoritarios aquí, del llamado bipartidismo, como bautizaron los que venían de allá para acá haciendo coaliciones que los tribunales no le permitieron, pues dentro del espacio juega un papel trascendental esa votación de Ponce. Y te lo digo con toda la franqueza, a mí me preocupa la posición de Ponce. Como senador tengo que ser responsable con esto. Y a mi compañera Mariali, de igual manera, a todos nos preocupa la determinación.
Y al PNP también le preocupa.
Y al PNP de igual manera. Y dentro del espacio, como tú mencionabas ahorita, el Partido Popular tiene 4 o 5 candidatos en Ponce. Si una vez el doctor dimita el asunto de ir a una reelección, porque no está renunciando a seguir siendo alcalde de Ponce hasta el 31 de diciembre. El asunto es que él es la única persona oficial que radica.
¿En el PNP cuántos candidatos hay?
2 en primaria, ¿verdad?
En primaria, no. En primaria para Ponce hay 5 hay. 5.
Pero todo como que todo el la culpa y el oso lo echan a Pablo Colón.
Bueno, el alcalde de Ponce llegó a decir que Pablo Colón estaba detrás de esta radicación y que el señor Tomás Rivera Chaza, lo absurdo, llegó a decir que también Tommy estaba detrás de esto.
Bueno, Eliezer dijo que Tomás había mandado
a Eliezer es capaz de decir cualquier cosa. Mira, Carmen, también tengo que añadir que para Ponce, y que el compañero está aquí, el compañero y la compañera Mariali están en una posición bien difícil. Cuando usted ve los resultados de la pasada elección en Ponce, ellos prevalecieron apenas por 1.800 votos. Y ahora, con esta situación que están enfrentando, yo no tengo duda alguna de que nosotros, en el PNP, nosotros vamos a prevalecer en el distrito de Ponce, porque tiene serio problema, y él lo acepta, ¿verdad? De que
el alcalde esto, tiene mucha gente que lo sigue.
No
se equivoque, no, porque uno lo ve desde
pero
acá.
Fíjate, yo Oscar me da la razón a mí en un punto. Ponce determina algo importante para el Partido Popular, pero para Ramón Ruiz Nieves los 1.800 votos de ventaja de Mariali siguen siendo en Ponce, porque el alcalde ganó por 20.000 votos, no ala al representante, ni al senador, ni a los tres representantes, porque él lo acaba de decir.
Pero si hay una merma de votos.
Hay una diferencia de 1.800 votos que ahora, en el asunto de lo que envuelve la candidatura a la alcaldía, dentro de ese espacio, porque cuando tú buscas, ese es el proceso electoral en Ponce a la legislatura, 1.800, 1.700, sea para La Pava o para La Palma, dentro del espacio concerniente. O sea, los números están ahí, y nosotros mismos, nuestra preocupación es que sí hace una diferencia bien marcada a la candidatura a la gobernación, la alcaldía de Ponce.
Si hay abstención, que es lo que ocurre en este tipo de eventos, claro que se va a afectar. Eso es algo lógico. La abstención de los populares, disgustados por lo que está pasando, por lo que ha ocurrido, porque el partido no ha manejado, por el silencio de Jesús Manuel, que lo ha dicho Ramón, pues eso no provoca. Bueno, lo dijo Ramón. No, dijo Ramón que todo el mundo ha hablado menos Jesús Manuel. Lo dijo él, está el récord ahí. Vamos a la grabación. Dijo que Toñito había hablado, pero que Jesús Manuel estaba callado.
Había hablado.
Palabras de Ramoncito.
A la responsabilidad que conlleva el secretario.
Todo el mundo había hablado menos Jesús Manuel.
En Ponce no hay espacio.
En Ponce no hay espacio. Entonces no hay espacio para cizaña. Puedes tirar una libra, un vagón, un quintal y no hay espacio para
todo
eso.
Todo el mundo habla menos el presidente
no
de La Pava.
No hay espacio para eso.
Imagínese qué bueno es.
Pero pero a usted le interesa Ponce también.
¿No? Claro, y vamos a ganar con si Pablo no Colón, eso no tenga
si
duda
no
alguna.
Capa y espada
Pablo
aquí.
Colón va a ser el próximo alcalde de Ponce.
Para ganar,
enfrentándose a Luis Irizarry,
para ganar,
que sea.
Pero
para
primero
ganar,
tiene que ganar la primaria.
Esa primaria está gana. Nosotros le vamos a ayudar, estamos trabajando, estamos caminando. Aquí, Pablo Colón va a ser alcalde de Ponce.
No digo yo en Ponce, pero aquí hay gente en los partidos políticos que puede ganar una primaria pero que no
gana
una
elección,
¿sabes?
Pablo Colón va a
verás
ganar
el resultado.
Esa
no me refiero
verás
a Pablo,
el resultado.
Pero lo vas a ver. Lo
no,
vas calme, a ver.
Y te tengo que decir
lo
algo.
Vas a ver.
Mira las casualidades del mundo. Las tres alcaldías de mayor poder del Partido Popular, Arecibo, surgió un asunto de supuestamente un FEI. Tuvo que salir el propio secretario del Departamento de Justicia a decir que no había hecho un referido para un FEI. Tienes el caso de Mayagüez y tienes el caso de Ponce. O sea, este asunto va mucho más allá que una responsabilidad, y por eso es que se dice públicamente si las acciones que se han tomado son más acciones políticas que las responsabilidades que acompañan las oficinas de los llamados referidos, Carmen.
Bueno, lo único que en Ponce son los mismos populares los que llevaron las querellas.
Claro, los que llevaron a Luis hasta la silla.
Y tú traes algo, y lo tengo que decir. Se hablaba de 36 deposiciones, que había tomado la oficina del FEI. Final al cabo se habló de 9, y las 9 personas, que según lo que han expresado los propios abogados y el doctor, fueron acciones que el doctor tuvo que tomar. A alguien que tú le llamas la atención por X o Y razón, ¿te sigue sonriendo o espera que al menor movimiento que tú puedas hacer te ponga algo para que tú
reparas?
Eso puede pasar, pero
normalmente yo eso surge en la vida.
Esa historia se la inventaron los que pusieron la declaración.
Eso surge en la vida cotidiana, y a los que nos están escuchando saben que eso es así.
Esas cosas pasan, pero la gallina vale 20 reales.
Donde quiera.
Si él pidió un préstamo y después le dijo, mira que...
Eso es lo que es la discusión de ellos. Y Carmen, y te voy a decir más.
Y todos coinciden con esa misma...
El doctor, y está allí el informe del Contralor Electoral. El doctor aportó más de 500,000 a su campaña política, y es lo que se va a estar discutiendo del llamado enriquecimiento ilícito, porque los activos y los pasivos de la entidad de la cual él administra y el dueño, eso no es dinero para el doctor Luis Sánchez.
Pero no, que no apueste nadie. Voy a ir a la pausa y no se van, porque yo quiero una reacción a lo que diga Tomás Rivera Chatz, y quiero que Ramoncito me reaccione. Lo que nadie puede apostar es cómo va a fallar un tribunal, si a favor o en contra.
Eso es así, claro.
De hecho, la defensa de el alcalde de Ponce le imputó al juez un conflicto grave de interés y le pidió que se recusara. El juez se indignó, dijo, eso es falso, yo nunca en mi vida, y se puso ahí, pero no quiero estar en ese caso. Pero la que viene, la sucesora, dice, levanto las manos, de una manera muy digna, porque
claro.
Levanto las manos, yo soy la que tengo el conflicto de interés, porque mi esposo es asesor del alcalde, y es una figura que fue alcalde.
¿Y fue alcalde en el sur?
En el sur. Pues, esto es como en cabulla.
Y una de las cosas que se hablaba era que los únicos dos que podían ver el caso en esa jurisdicción eran los dos que se inhibieron.
Pero
y un planteamiento que se hizo precisamente fue por eso, por el señalamiento que se hiciera uno y la inhibición del otro. ¿Quién más ve esos casos en Ponce? Eran los únicos
pero
dos.
Pero que al primero tuvieron que pedirle perdón porque se le fue la lengua. Digo la mano.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.